Jack. Hagan lío. Nacionalrock.com.
Escuchando el dios de la marea de Kevin Johansen, a quien tenemos en el teléfono. Qué honor, qué lujo tenerte, amigo Kevin. Hola.
Hola, ¿cómo va, Cristian, querido?
Bien, muy bien. Acá, surfeando esta nueva experiencia radial.
Muy bien, te felicito.
Gracias, gracias. Y un lujo tenerte acá al aire. Tenía muchas ganas de charlar con vos. Un poquito, aunque sea un ratito. Sé que vas a tocar, debe ser un día medio complicado, ¿no? Hoy. Pero...
No, ni tanto, ni tanto.
¿Ni tanto?
Ni tanto, ni tanto. Es un poco la cabeza, ¿viste cómo es?
¿Te pones nervioso cuando tenés que tocar?
No, no, creo que si hay un nerviosismo es siempre para adelante, ¿no? Llevándolo a un lugar positivo y... de compartir, de conectar, que para eso hacemos esto, ¿no? Mm.
Sí, unos nervios lindos.
Sí, exacto, ¿viste? Es como grabar es una dulce tortura, supongo que antes de tocar es un poco la misma sensación, ¿viste? Que estás como medio torturándote, queriendo canalizar la adrenalina para bien.
Qué bueno. Sé que, bueno, obviamente que tenés un montón de gente que te escucha, que le gusta tu música y a vos sentís que cuando subís al escenario estás en una especie de trance y que como que no sos vos un poco, como que es una cosa que pasa así como magnéticamente en ese momento y es único y tiene que ver con, no sé, con estar atento, con estar, ser sensible. No sé.
Totalmente. Sí, sí, obvio. Es parecido al proceso del trance de composición, ¿no? Que uno está también por ahí imbuido de un estado de ánimo muy conectado, muy muy para adentro, desde adentro para afuera, ¿no? Siempre digo. Y parte de ese proceso por ahí se traduce en el vivo también. De golpe estás también inmerso en una cuestión que tiene que ver con algo intangible e invisible como lo es la música, ¿no?
Que totalmente, sí. A mí también me pasa a veces que tengo que componer para una película, una serie y de repente no soy pianista, pero se prende la luz roja del rec y viste y empiezo a tocar y hago 4 minutos de piano, no sé por qué, no sé quién toca, pero el track está.
Tal cual.
Y bueno, por eso hay que hacer, por eso nosotros veníamos hablando de ser buena gente y todo esto tiene mucho que ver, la música tiene mucho que ver con ser, tener como la sensibilidad medio a flor de piel y ser una persona generosa, tener como, no sé, me parece, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Se puede ser mala gente y ser buen músico?
Yo creo que se puede, sí, se puede ser un gran pelotudo y un genio a la vez. Creo que hay casos que conocemos. Pero no, creo que en realidad sí hay un aspecto, bueno, el otro día la vi a Patti Smith y también cuando ves a gente que da como una energía tan tan linda, ¿viste? Y un mensaje de amor tan tan profundo y a la vez de poesía y de arte, sin ínfulas, ¿no? Pero con ganas de conectar, es ahí cuando uno dice, bueno, ese es como un camino que me apetece, ¿no? Que me cabe. Así que uno, yo supongo que tiene que tener alma de anfitrión, sobre todo en el show en vivo, ¿viste? Tenés que tener el disfrute de un anfitrión, como hacer un asado para amigos. Siempre comparo con hacer una reunión en tu casa cuando estás con amigos y la primera media hora estás un poco nervioso y decís, está bien la comida, les gusta la música, tienen para tomar, ¿viste? Estás todo como medio preocupado. Es parecido el vivo, ¿no? Tenés que tener esa preocupación de que esté todo en orden y obviamente estás con las antenitas de que, viste, el monitoreo esté, viste, digerible para la banda, para vos, que estés a gusto. Y si no lo estás, ahí está el desafío igual de caretearla un poco en el buen sentido, ¿no?
Sí, sí.
Tratar de sacarlo adelante igual.
Qué bueno. Y lo haces muy bien. La verdad que tenés mucho alcance. Te conozco hace muchos años. Justo, bueno, acabamos de tener una telefónica con Juana también y me parecía que, bueno, justo los dos tocaban, los dos son amigos y la verdad...
Total, sí, una grande Juana también.
Sí,
bueno, Juana me contaba hace unos cuantos años que ella al principio también no disfrutaba para nada el vivo, se la pasaba mal. Y que inclusive sus amigos se iban de sus shows.
Sí, sí, lo dijo hace un rato y contó que era lo mal que
era. Sí, sí, sí. Es genial, ¿viste? Porque eso también te da la pauta de... Yo tengo amigos, tenemos amigos en común, que vos sabés, que sufren mucho el vivo y de golpe al segundo tema ya están hablando más con el sonidista que con el público.
Claro.
Y eso es un error muy, muy común y a mí me ha pasado también, ¿viste? Que de repente alienás al público porque vos estás preocupado por lo tuyo.
Claro.
Y en realidad es un error muy común y lamentable en el que he caído también. Y de repente, bueno, después... hay que pensar en el público primero. Una cosa que a mí me sirvió mucho, fíjate vos, que fue muy muy fortuita la cuestión, porque yo me estaba yendo a vivir afuera en el 90 para Nueva York, y acá daba una clínica Jerry Mulligan, dice Mulligan,
sí,
el vibrafonista. No, perdón, Jerry Mulligan es el saxofonista, no, estoy hablando del otro.
Sí, el que tocó con Piazzolla, Gary Barton.
Gary Barton, sí, exacto.
Sí.
Jerry Mulligan, Gary. Bueno, y Gary Burton, o Barton...
vos sos sudamericano, pues, viejo.
Daba un ejemplo muy muy gringo de lo que para él era el público. Y decía, bueno, si yo me despierto y tengo hambre y me quiero comer un Big Mac, decía, bueno, me meto en el auto y manejo y estoy haciendo un montón de cosas cerebralmente, como poniendo la luz de giro, frenando en el semáforo, y todo, pero yo estoy pensando en ese Big Mac que me quiero comer. Y él decía, eso es el público. O sea, en vez de estar pensando en el si bemol disminuido que estoy haciendo y mostrárselo al pianista y guiñarle el ojo, en realidad eso, toda esa información, toda esa data tiene que estar en el fondo de mi mente y la verdadera papa es la conexión con el público. Y yo me quedé pasmado porque en realidad era una especie de clínica para gente que había estudiado mucho o había tocado mucho tiempo entre sí, hasta decía las garage bands también de rock, cuando tocan en círculo y se miran más entre ellos que al público, ¿no?
Claro.
Y eso a mí me sirvió mucho como ejemplo de, ah, ok, si lo dice este tipo, que es un leído total y un informado, y que la papa es el público, perfecto, ya entendí algo.
Claro, es la manera de comunicar, ¿no? Al fin y al cabo uno hace todo para eso, para llegar al público, y si vos pasa mucho con las bandas nuevas, ¿no? Con los chicos que vas a verlos y decís, che, qué bueno estuvo, y te dicen, sí, pero sonó mal, no sé qué, viste, como que, o sea, nunca, no es un consejo para artistas noveles, nunca hablen mal del sonido, aunque haya sonado todo espantoso, ¿no?
Claro, claro.
Porque en el decir está un poco una cosa del lenguaje, viste, que construye, ¿no? Termina de construir la realidad y tal vez la persona esa no percibió que estuvo mal el sonido. Entonces se vuelve a la casa y dice, no, pero él me dijo que estaba mal el sonido y ¿cómo es posible? La verdad que lo mejor es nada, seguir para adelante y siempre va a haber oportunidad de una revancha, ¿no?
Totalmente, sí, la canción, la música te da revancha como el fulbo. O si no, es como decía un famoso productor español que cuando no le gustaba un espectáculo que había ido a ver, entraba al camarín y decía: tío, lo has hecho de nuevo.
Que no dice nada, ¿no?
Con esa frase arreglaba todo. Dice: lo han hecho de nuevo, tío.
Sí, claro, una manera de decir algo y quedar bien. Che, escúchame, contanos un poquito lo de hoy a la noche, ¿cómo es? Así invitamos a la gente a que vayan a verte.
Sí, claro. Bueno, hoy en Niceto y el 17 también, 2 sábados, en 2 semanas, en realidad es el aniversario 20 de Niceto, ¿no? Y un lugar que conocemos mucho, que los músicos en general le tenemos mucho cariño. Yo cuando volví en el 2000, 2001, empecé a tocar bastante ahí, uno de los lugares amigos de la música que hay en Buenos Aires. Y la excusa de que cumplían 20 años, bueno, dale, venite a tocar. Y bueno, arrancando el año estaba buena la excusa de encontrarnos con el público y por ahí algún desprevenido que no nos tiene tan junados para compartir un poco de lo que venimos haciendo con los de Nada, que ya estamos juntos hace un montón de años,
Qué groso de nada. Lo más.
de octubre del 2000 que empezamos a ensayar por las calles de Villa Urquiza y no hemos parado y con muy pocos cambios en la formación. Así que bueno, eso, compartiendo un poco la historia con los de Nada.
Che, Kevin, escucha, acá me están haciendo señas como, viste, el saludo de la reina de la manzana, ¿viste? Cuando saludan así como de lejos. La verdad que me quedaron un montón de cosas para charlar con vos. Seguramente te voy a llamar otro día más, tal vez el 17 y seguimos charlando, pero te quería decir que me encanta lo que haces, que como también relacionado con lo de Juana, los dos son dos personajes un poco de la misma época, de acá del caldo de cultivo, de donde hemos salido un poco todos, somos todos amigos, y la verdad que los dos,
Totalmente.
por distintas razones, hacen una música muy original, muy fuera de clichés, fuera de la época también. La verdad que lo tuyo siempre me pareció muy, 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 muy sincero. Me encanta que esté el zurdo Roisner en tu banda. Me parece la tapa del último disco, me parece el título, la foto del zurdo. Todo el entorno se ve que querés mucho a los músicos y que tenés un gran amor por la música. Y eso
Total.
creo que se nota en la gente cómo te quiere a vos también.
Gracias, querido.
¿Eh?
Bueno, viniendo de usted, me voy con una caricia de miel al ego, como dicen.
Eso, vamos. Y Mer de hoy,
Gracias.
muchas gracias por estar en el programa, Kevin. Un abrazo acá de
Gracias,
todo
querido. Toda
Puncha.
la suerte. Dale, nos vemos pronto.
Gracias, Kevin. Chao.
A ustedes. Chao, chao.